Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Este es su programa Tertulia por Tres, en compañía de mis hermanos Raúl Rizik y Ricardo Vidal. Buenos días, hermanos.
Buenos días y a todos nuestros amables oyentes.
Buenos días, que Dios le bendiga, que abra su corazón. Amén. Y que bendiga nuestros labios para hablar lo que sea agradable a nuestro Dios.
Amén, porque lo necesitamos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar, como anunciamos la semana pasada, con una serie de programas que fueron iniciados, valga la redundancia, la semana pasada, acerca de lo que es la educación sexual, titulado de forma general la educación sexual y todas sus aristas y pretensiones que existen en nuestro país para introducir la educación sexual como una materia obligatoria en escuelas privadas y en escuelas públicas y en colegios privados. Y nosotros tenemos por providencia en nuestras manos un documento que ya está circulando en el Congreso Nacional de un anteproyecto de ley precisamente para legislar acerca de la educación sexual en nuestros colegios y escuelas.
Pero ese es un proyecto realmente, lo que tú vas a leer, lo que anda circulando, es un proyecto totalmente apartado de la cosmovisión bíblica, de la verdad de Dios. Y cuando hacemos las cosas apartado de la verdad de Dios, el hombre queriendo ser sabio, dice la Escritura, lo que se convierte es un necio. Uh-huh. Ahí vemos mucha simpleza. Cuando viene a mi mente el Salmo 2 de la palabra de Dios, que dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Amén.
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Si el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios, ese es el gran pecado del hombre, que el hombre quiere ser como Dios.
Así es.
Y cuando nos apartamos de la revelación de Dios, de la revelación especial de Dios, el hombre queda en tinieblas. Entonces nos quedamos en las preferencias personales y cada cual tiene su propia verdad, su propio sistema de valores. Al desechar al Dios que se revela en la palabra de Dios, al desechar sus valores morales absolutos, entonces todo es permitido, porque ¿quién va a establecer la verdad? Tú, yo, no, es lo que Dios dice. Lo que es bueno es lo que Dios dice, lo que es malo es lo que Dios dice.
Amén.
Y la vida y el mundo funciona como Dios dice en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice este Salmo, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura. Que Dios ni Dios no tomen en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Vamos a legislar.
Así es.
Nosotros somos más sabios que Dios. Rompamos sus ligaduras, echemos de vosotros sus cuerdas. Pero dice en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. los quebrantarás como vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice la Biblia, no hay Dios. Dice la Biblia, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tomamos este artículo que anda circulando, ya como tú dices, Miguel, en las cámaras del Congreso, si no se hace con una base bíblica, de acuerdo a la verdad de Dios, es una necedad. Y nos llevaría al caos y a la destrucción.
Un fracaso anticipado.
Porque Dios tiene razón en todas las áreas de nuestra vida. Cómo criamos nuestros hijos, quiénes son los que tienen la autoridad en el hogar, que son los padres sobre sus hijos. ¿Quiénes son los que tienen las autoridades, los gobiernos? Hay diferentes tipos de autoridad, autoridades civiles, autoridad en el hogar, autoridad en la iglesia. Dios es el que establece los diferentes tipos de autoridad. Así y cómo es. Funcionan todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, cómo debemos de manejar nuestras finanzas de una manera prudente. ¿Cuáles eran los principios de la reforma? Trabaja
todo lo que puedas,
ahorra
todo lo que puedas
y da todo lo que puedas. A él sea la gloria.
Amén.
Miguel, pues, quisiéramos que tú leyeras el artículo que trata sobre este tema tan importante como la sexualidad.
Mira, antes de empezar a leerlo brevemente, se está formando un movimiento de Acción Cristiana para... Porque tenemos, nosotros tenemos que, como el término que se usa popularmente, ¿verdad? Muy famoso, ahora tenemos que empoderarnos.
Es la frase que está de moda.
Exactamente, y en verdad nosotros debemos empoderarnos. Y nosotros tenemos que hacer saber al mundo, y de manera particular a nuestras autoridades y a nuestra nación, que lo que piensa Dios acerca de lo que el hombre está haciendo o quiere hacer. Y yo eso lo veo muy bien, ese movimiento de Acción Cristiana, del cual yo voy a participar también. Y yo sé que luego se hará una rueda de prensa para también Raúl Ricci forma parte. Estamos esperando que Ricardo se integre. Uh-huh. Y se hará una rueda de prensa para darle una connotación pública. Y el movimiento de Acción Cristiana, que aún no está formado oficialmente, preparó un comentario a este anteproyecto de ley que nos vamos a permitir nosotros ir debatiendo a la medida, en la medida que hablemos de lo primero que establece la ley, que es los considerandos. Nosotros vamos a ir leyendo lo que el movimiento de Acción Cristiana propuso o la contrapartida a esos considerandos. Primer considerando del proyecto de ley que está circulando en el Congreso Nacional sobre educación sexual. Dice, considerando primero que el desarrollo de las sociedades exige, escuchen bien esto, que el desarrollo de las sociedades exige el conocimiento de los principios científicos que le dan razón de ser al ser humano. Es decir, es la ciencia que le da un razón de ser al ser humano, no Dios. Entonces, que el Movimiento de Acción Cristiana, comentando ese proyecto, dice lo siguiente. Considerando. El proyecto es una propuesta secular y parcializada en contra de los principios religiosos y éticos en materia de educación sexual. Cosa que es evidente en su primer considerando, el que acabamos de leer, cuando asevera que el desarrollo de las sociedades exige el conocimiento científico de los principios científicos que le dan razón de ser al ser humano. Lo primero es que lo que le da razón de ser al ser humano es Dios quien nos creó. Si por lo contrario decimos que son principios científicos, estamos afirmando que el hombre es producto del azar de la materia y que vino a ser por causas naturales, con lo cual la ciencia es quien puede explicar, al margen de la religión y la ética, a este ser humano. La introducción a nuestra Constitución invoca, entre otras cosas, el nombre de Dios, o sea, que este considerando entra en franca contradicción con la misma Constitución.
Pero déjame decirte algo, la ciencia no está en... en contra.
La verdadera ciencia no está en contra de la Biblia. La Biblia en contra de la verdadera ciencia.
Porque realmente la ciencia se desarrolló, fue por personas creyentes, por científicos, por investigadores creyentes, uh-huh, al entender que el universo, la creación, no es un conjunto de supersticiones, no hay un conjunto de dioses, sino que fue creado por un Dios sabio, por un Dios majestuoso, por un Dios único, y eso promovió la ciencia formal. Ese fue el inicio de la ciencia formal. Ahí los primeros investigadores y científicos que crearon la ciencia formal fueron creyentes, fueron cristianos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen una visión realística de esta creación, de que fue creada por un Dios único. No está, no como se veía anteriormente en la antigüedad, que pensaban que eran un conjunto de dioses que se mantenía en conflicto. Uh-huh. En lo que vemos, es decir, que la ciencia formal fue impulsada, creada por hombres, por cristianos, por creyentes de diferentes denominaciones.
Así es. Bien, entonces, lo primero es que vemos en el primer considerando de esta ley, que es una ley humanista y materialista, que descarta y saca de plano a Dios como creador del mundo. Y entra en franca contradicción con la propia Constitución, cuando la misma Constitución nuestra inicia hablando de Dios y hablando incluso de la Santísima Trinidad. Bien, el tercer considerando, no voy a leer el segundo, sino voy a pasar al tercero, voy a leer los puntos más prominentes del anteproyecto de ley. El tercer considerando dice que conjuntamente con el desarrollo y la modernidad provienen resultados colaterales que a veces se tornan indeseables. Yo quiero que ustedes observen que en todo esto, en todos estos considerando, en ninguna parte está la ética ni la moral, lo descartan de plano, sino lo que son las conveniencias. Entonces, el tercer considerando, lo voy a repetir, dice que conjuntamente con el desarrollo y la modernidad provienen resultados colaterales que a veces se tornan indeseables. Entonces, el comentario del Movimiento de Acción Cristiana a este tercer considerando es el siguiente. Usa un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales, porque no lo dice claramente, que provienen de asuntos colaterales. Realmente lo que quiere hablar es de las relaciones sexuales. Usa un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales en los menores y de los embarazos, como, y los llama, los resultados indeseables de la modernidad y el desarrollo. Eso es un eufemismo. Resultados indeseables de la modernidad y el desarrollo. Es interesante notar que no se califican los hechos en sí éticamente, sino que solo se evalúan sus resultados inconvenientes cuando traen consigo esos efectos. Esto es una muestra de que lo que se busca en esta legislación es controlar los efectos adversos materiales de esas conductas sin dirigirse a las causas éticas que producen esta. No se está dirigiendo en ningún momento. Están tratando de resolver las consecuencias sin dirigirse a las causas. Uh-huh. Las causas éticas y morales que ocasionan esta conducta. Y que traen como consecuencias verdaderamente hechos indeseables.
O sea, quieren mantener las causas y evitar los efectos.
Exactamente. No se está enfrentando entonces de manera efectiva, uh-huh, el problema.
En vez de promover la pureza sexual, lo que se está promoviendo es la promiscuidad. Ahora, yo te voy a decir algo, Miguel.
Yo quisiera pedirle perdón a nuestros amados radioescucha, porque nosotros le dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que queríamos que nos enviaran sus preguntas para ir dándoles respuesta en la medida que Dios nos lo permitiera. Pero esto es capital, porque esto es un asunto, esto que estamos leyendo, está ya circulando y en cualquier momento podría ser sometido como una ley, y nosotros tenemos que adelantarnos y expresar nuestra oposición a ese tipo de leyes, para que si se va a hacer una ley, se haga contemplando la legislación de Dios. Tenemos una llamada en el aire. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
A la orden.
Mi nombre es Juan Aponte, de aquí de Villamella. Sí. Estoy orando por ustedes, dándole gracias. Amén. Al Dios del cielo.
Gracias,
porque mi hermano. Hay gente que aún no han vendido sus principios bíblicos.
Amén.
Y lo que es verdad.
Amén. Por la gracia de Dios.
Yo estaba meditando en cuántas personas hay aquí que tienen el poder de abolir esas cosas que están sucediendo, y no lo hacen. Mm. por ganancia deshonesta.
Mm. Así es.
Yo gracias a Dios por ustedes. Y si es posible, yo fui el ganador hoy de la leche. Sería un privilegio para mí.
Así mismo. Así que lo vamos a dejar con Jonathan para que tome los datos del hermano cédula. Que acaba de llamar, su cédula, y usted se ganó su lata de leche.
Amén.
Bien. Bueno, el quinto. Raúl, perdóname, yo te interrumpí, tú ibas a decir algo. Se le fue ya. Si quiere, yo sigo leyendo y después, cuando usted lo agarre nuevamente, lo suelta.
Lo que iba a decir es que cuando sacamos a Dios, al Dios revelado en las Escrituras, el hombre, al sacar a Dios, comienza a inventar una serie de cosas que vinimos de una evolución casual, que vinimos del Big Bang, que vinimos producto de la materia, tiempo, de la casualidad, y ¡boom! Nos creamos. Pero todo eso es para sacar a Dios, a Dios de su vida, y por tanto sacar esa parte que tú hablas de la ética, de los valores morales absolutos de Dios, lo sacan. Entonces esa ley está desprovista de toda ética, de toda moral. ¿Por qué? Porque sacan a Dios, sacan los valores absolutos de Dios, entonces todo es permitido.
Así es.
Ahí ya comienza el hombre a legislar como si él fuese Dios, pero es para su destrucción. Es como, y para la destrucción de la sociedad.
Es como tú muy bien introdujiste el programa con el Salmo 2, que los hombres dicen: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es como le dijeron a Jeremías: la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que seguiremos el consejo de nuestro perverso corazón.
Ese salmo que dice al final, el de Salmo 2, no dice que Dios se reirá de
Dios
ellos.
Dios se reirá.
Sí. Porque no le va a ir bien. El que pretende apartarse de Dios en todo sentido, Mira, hay sociedades que son paganas, definidas como paganas, sin embargo, prosperan y le va bien. ¿Y tú sabes qué?
Están funcionando.
Vamos a decir que están funcionando. ¿Y sabes por qué? Porque sin ellos darse cuenta, están aplicando los principios de la palabra de Dios. Y aún así son bendecidos.
Y principios bíblicos. Y los hogares que están funcionando, es porque, aunque no sea creyente, hogares que están funcionando en este país es porque están aplicando, sin yo saberlo, principios bíblicos en su vida.
Así es. Hay otra llamada en el aire. Adelante, buenos días.
Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga.
Amén, amén. Dios la bendiga, mi hermana.
Mi hermano, yo quiero preguntar, con esos artículos que salen tan morbosos en primera plana, en los periódicos, ¿qué uno, o sea, como creyente, cómo uno... Eso a los niños te preguntan.
¿Qué hace? Se cayó la llamada.
Pero más o menos se entendió el sentido.
¿Tú tienes lo que decir, Raúl? Con los artículos morbosos, dice ella, que salen en primera plana. Bueno, yo creo que la respuesta a eso, mi hermana, es sentarse con su hijo y decirle lo que dice Dios con respecto a eso que usted acaba de leer.
Así es.
Pedir a Dios sabiduría y orientar a su hijo respecto a lo que Dios dice. Y si eso que están promoviendo en ese anuncio del periódico es malo desde la perspectiva de Dios, entonces usted le dice que ellos le están llamando bueno a lo que Dios le llama malo, y le explica por qué, fundamentada en la palabra de Dios.
Y en la medida de lo posible, dependiendo de la edad del niño, si es posible, evitar que tenga contacto con ese tipo de publicidad. Y en caso que ya la conozca, sea por los amigos, sea porque le cayó una de esas publicidades en las manos, lamentablemente ha sucedido el caso que hemos tenido que adelantarnos a la edad de nuestros niños, cosas que debíamos haberles enseñado un poquito más adelante porque no tienen madurez. Hemos a veces sido obligados a instruirlos, pero a la medida de su capacidad, y comenzando como dijo
y Miguel. no ir más allá uh-huh. de lo que le pregunta el uh-huh. niño. Uh-huh. Tenemos que tener esa sabiduría. Por eso que los padres, tú que escuchas este programa, debes de llenarte de la palabra de Dios uh-huh. y buscar lo que Dios dice en su bendita y santa palabra. De qué es lo malo y qué es lo bueno.
Así es.
De porque dice la Biblia que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino.
Sí.
Tú no quieres andar en tinieblas en este mundo, detrás de la filosofía hueca y filosofía humana y filosofía de demonio. Busca la verdad de Dios que está en la Biblia, de cómo criar a tus hijos. Por uh-huh. eso Dios te dice en Deuteronomio 6, versículo 9, y estas palabras que yo te mando hoy, guárdalas. Los padres son los que tienen que guardarla en su corazón uh-huh. y repetírsela a sus hijos.
Así es.
Cuando estés en la casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Nosotros somos los responsables, los padres. Y pro familia quiere quitarnos la autoridad paterna. Uh-huh. Pero nosotros, ante Dios, los padres, somos los responsables por nuestros hijos.
Como vamos a ver más adelante, en la misma ley que se está tratando de pasar en el Congreso, despojan a los padres de toda autoridad. Pero eso lo vamos a tratar en la segunda sección porque debemos ir a una pausa. Pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
¿Puede nuestra escuela ser algo más que un sistema de reglas, deberes y castigos? ¿Estamos satisfechos con la disciplina y la enseñanza en nuestra escuela? Ciertamente, las reglas y las normas de comportamiento pueden frenar las conductas pecaminosas, pero no pueden transformar el carácter de un niño. Los problemas del niño son más profundos que la falta de información o la carencia de habilidades. Cuando una escuela logra ser una cultura de gracia, funciona como una cultura de gracia y entonces hay cambios verdaderos en el carácter. Debemos entender que cuando una comunidad educativa vive bajo la gracia, esta gracia se manifiesta en todo, en las relaciones, en la instrucción, en el manejo de la conducta. Aprendamos a analizar la cultura de nuestras escuelas y cómo llegar a ser una cultura de gracia, donde los corazones de los alumnos sean realmente transformados.
La Asociación Internacional de Escuelas Cristianas, ACSI, te invita a la 13ª Convención Nacional para Administradores y Educadores Cristianos, con el tema Las Escuelas Cristianas como Cultura de Gracia. Conferencista invitado Paul Tripp, jueves 27 y viernes 28 de junio, en el Colegio Cristiano Logos, en la Luis Amía Matío, número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-378-0077, extensión 105. 13ª Convención Nacional para Administradores y Educadores Cristianos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Nuevamente en su programa Tertulia por Tres, en nuestra segunda sección, estamos hoy considerando, estudiando la ley sobre educación sexual que está, o el anteproyecto de ley sobre educación sexual que está circulando ya en el Congreso y que podría en un momento determinado ser sometido ya como una ley y ser aprobada. Raúl.
No, sí, la persona que llamó hace un momento, que manifestó que qué debía de hacer con su hijo y esos anuncios que promueven la promiscuidad
en los periódicos.
Increíble.
Eso es, ¿cómo pornografía gratis en todos los hogares.
Pornografía gratis. No, y lo grande es que le llaman libertad de expresión y lo que es pornografía, lo que se está presentándole a nuestros hijos, y tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él.
Se olvidan que nosotros debemos tener también libertad de ver lo que queremos, de no ver lo que no queremos y de no oír lo que no queremos oír.
No, pero lo que se debe de promover en una nación, que Dios abra los ojos de nuestras autoridades, lo que se debe de promover de ver son los valores morales de Dios que se han perdido. Lo que se debe de promover es la pureza sexual. Lo que se debe de promover son los valores absolutos de Dios por los medios de comunicación, la honestidad, de que las personas no echen la basura en la calle, de que las personas respeten a las personas mayores,
la fidelidad,
de la fidelidad, esposa, la confianza. Eso es lo que debemos de promover y no valores invertidos. Entonces, esta madre que llamó hace un momento debe de tener una supervisión sobre tus hijos, sobre lo que están viendo en la televisión. No estamos hablando de aislarlo, sino de supervisar lo que ellos ven por televisión, lo que ellos ven por el internet. Debe haber una supervisión, porque nosotros como padres somos los responsables ante Dios por nuestros hijos. Y sobre todas las cosas, darle un discernimiento, pedirle a Dios que te des discernimiento a ti y a tu hijo por medio de su palabra, para que puedas enseñarle a tu hijo lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a lo que Dios establece.
Así es.
Una llamada en línea.
Adelante.
Sí, buen día, mis hermanos. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias.
Bien, gracias a Dios, hermana.
Le habla Santa Mato.
Sí, Santa. Inconfundible.
Hermano, yo tengo una disyuntiva aquí con eso que ustedes están tratando. Sí. Porque yo no tengo hijo pequeño. Mi hijo tiene 23 años, pero yo siempre vivo aconsejándolo. Ayer se peló y se limpió la ceja. Yo le dije, mira, eso no está correcto, porque los hombres no se sacan hijas. Esos son los homosexuales que hacen eso. Entonces, al punto que voy es, mi hermano, yo trabajo con niños aquí en mi hogar. ¿Cómo yo puedo hablarle de estos temas? Porque he tenido problemas con algunas madres. Porque ella, es como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Sí.
Corregí una persona que aceptó el Señor.
Sí.
Y veo que el abuelo tiene una nieta y veo que le está pasando la mano por todos los lados un día que yo fui a discipularla. Y la llamé y le dije que no aceptara eso porque las niñas son muy delicadas.
Así es.
Y que aunque sea el abuelo, no puede dejar que le está pasando la mano.
Hay muchos abuelos que han violado nietas.
Ajá, entonces yo le dije, porque hasta los mismos padres han violado las propias hijas. Hermano, entonces yo quisiera que ustedes me corrijan, porque esa señora y el esposo se fueron de la iglesia, entregaron una Biblia que le regalamos, y entonces
se ofendieron.
Se ofendieron. Sí, se ofendieron. Entonces yo no sé la forma cómo yo debo entonces abordar esos temas, porque yo no le dije nada a ella que para que se fuera de la iglesia.
No, pero usted lo hizo bien, hermana. Usted no va, haga lo que usted tiene que hacer y deje los resultados a Dios. Hágalo con gracia, con sabiduría, pero el evangelio hace ronchas, mi hermana, hace ronchas.
Lo que tenemos que evitar es ofender con la manera en que decimos las cosas, pero si es la verdad lo que ofende a las personas, no podemos hacer nada. Recordemos la historia bíblica del hombre rico que se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó qué era lo que debía hacer para tener la vida eterna. Cuando el Señor le declaró y lo enfrentó con lo que más le dolía, que era sus riquezas, el hombre se fue triste. El Señor lo dejó ir, ya no había nada que hacer. Una vez se le declaró la verdad a una persona y de la manera correcta, si la persona lo rechaza, ya no hay nada que hacer. Esa misma persona labró su propia condenación.
Sí. Lo que sí tenemos que ser, hermana, con eso debe ser con mucha gracia, con mucha sabiduría, con todo el amor del mundo. Nuestra palabra debe ser sazonada con sal, como dice la Escritura, pero la verdad hay que decirla.
También yo, él me dice muchas cosas feas cuando yo voy allá. El domingo yo pasé a buscar una niña que vive detrás de la casa de ellos para llevarla a la escuela dominical. Y él me dijo, ¿y ya conseguiste tu marido? Bueno, yo le dije, mire, yo no
estoy... Ese es un perverso depravado. Ahí, con esa palabra uno se da cuenta.
Estoy buscando del Señor y estoy tratando de ganar las almas. Sí. Eso tengo un tercero o cuarto plano. Hermano, lo voy a seguir oyendo por el radio, porque no oigo bien lo que ustedes me están diciendo.
Y finalmente, a lo que preguntó la hermana, la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
Así es.
Lamentablemente no viene con los resultados que uno quisiera, ¿verdad? De arrepentimiento y fe. Pero no vuelve vacía. Mañana, lo que está sembrando esa familia que se llevó a su hija, porque usted le aconsejó bien, mañana va a cosechar lo que está sembrando.
Así mismo.
Quiera el Señor tener misericordia de ellos.
Y ante ese tipo de comentarios de esas personas así que le dijo, como le dijo ese hombre, hay veces que es mejor no responder, darse por no enterado y seguir su camino.
Otra llamada, tenemos otra llamada en el aire. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, buen día, don Esteban.
Dios le bendiga a todos.
Amén, amén.
Juan también. Esteban.
Mi hermanito querido.
Sí.
Yo escuchando, yo sintonicé el radio ahora porque la luz, ahora porque llevo la corriente.
Oh, pero en este país se va la luz.
Mira, la compañía de los niños, lo que uno deja juntarse, influye mucho.
Sí, totalmente. Claro. La palabra de Dios dice que la mala compañía corrompe la buena costumbre. Y las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Eso lo dice la palabra.
El que se junta con necios será quebrantado.
Entonces quería decirle a la persona a la que me antecedió que tenemos que tener mucho cuidado con quién dejamos juntar los niños, porque yo he criado y vivo en barrio.
Sí.
Y se ve de lejos cómo está la drogadicción y lo hintan y lo usan como mula a los niños. Además, quiero agregar algo en cuanto al movimiento que se está creando para hacerle oposición a los pros, que no son de familia, sino antifamilia. Que, si es posible, la medida de lo posible, elaborar un documento, si podamos abarcar casi la mayoría de los cristianos, para llevar ese documento firmado a la Cámara de Diputados o de Senadores, no importa, o si hay que ir físicamente.
Bien, gracias, mi hermano, por tu participación. Vamos a leer ahora el quinto considerando del anteproyecto de ley.
Déjame decir algo para la hermana que llamó, solamente una pequeña cosita.
Sí. Usted casi no ha hablado hoy, no se preocupe.
Mi hermana Santa, recordemos una cosa, siempre, como decía Pablo, Dios me ha abierto una puerta grande y muchos son los que se oponen. Entonces, siempre que se está haciendo algo bueno de parte de Dios, siempre que se está instruyendo a niños en la palabra de Dios, obviamente al diablo no le va a gustar y va a buscar a sus instrumentos para tratar de impedirlo
y desalentarla.
Exacto. O sea, que siga adelante, que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Siga sembrando.
Y como dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Amén.
Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que el sabio es aquel que engaña, que se lleva a todo el mundo por delante, pero Dios dice, no. El hombre sabio es el que teme a Dios y se aparta del mal. Ese es el verdadero hombre sabio. El que teme a Dios y se aparta del mal. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Dice en Job 28:28 que el temor a Dios es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Ahí es cuando un joven, un adulto, una persona mayor, un niño comienzan a ser sabios. El temor a Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Ahí es cuando comenzamos a ser sabios, cuando tememos a Dios y nos apartamos del mal.
Así es, bien. Entonces, en cuanto al anteproyecto de ley, el quinto considerando dice lo siguiente: considerando que las realidades que enfrenta nuestra sociedad, observa grados de libertades que la juventud de hoy disfruta. Escuchen esto, y que hace imposible controles de otros tiempos en cuanto a la preservación de prácticas culturales y prevenciones de actos que violentan el desarrollo natural del ser humano, especialmente el de la mujer. Lo voy a leer otra vez y lo vamos a comentar. Yo quiero que ustedes observen cada palabra, porque esto es muy sutil. Cada palabra hay que leer entre líneas, considerando que las realidades que enfrenta nuestra sociedad, la realidad, mucha fornicación, etcétera, que observa grados de libertades que la juventud de hoy disfruta. Ellos disfrutan eso, el sexo libre.
¿Y por qué no le pone ahí? Debido a la descomposición social y el deterioro y la inseguridad ciudadana y el desorden, continúa, no le pone debido a la situación actual.
Sí. Oye lo que dice. Muy bonito. Que debido a todo eso y a ese disfrute de esas libertades, y que hace imposible, oye, qué declaración de impotencia, y que hace imposible controles de otros tiempos, lo que nuestros padres nos enseñaron.
Exactamente.
En cuanto a la preservación de prácticas culturales, le llama prácticas culturales el decirle a un niño abstente de la relación, de la fornicación. Y en cuanto a la preservación de prácticas culturales y prevenciones de actos que violenten o que violentan el desarrollo natural del ser humano, especialmente el de la mujer. El comentario a este quinto considerando del Movimiento de Acción Cristiana dice lo siguiente.
Todavía no has visto la conclusión. Esto es solamente considerando. Estos son considerando. Vamos a ver lo que van a determinar.
Dice el movimiento.
No, pero por favor, léelo de nuevo.
En el considerando se habla de eso.
Ah, okay. Está bien.
En la respuesta. El quinto considerando es un ejemplo de ética situacional.
Que la mentira es mala, o la fornicación.
Que si te conviene, tú puedes mentir.
Para o salir el bestialismo, o la homosexualidad. Es malo, dependiendo de la situación.
Ok, dice, el quinto considerando es un ejemplo de ética situacional.
Déjame decirte, esa ética es creada por el hombre.
Sí.
¿Para qué? Para tratar de evadir los valores absolutos de Dios, que es donde proviene la verdadera ética por la cual el mundo funciona.
Sí. Y lo que nos dice ese quinto considerando es que las cosas han cambiado con los tiempos y que ya no podemos preservar las prácticas culturales del pasado. Es decir, no aborda lo bueno o lo malo de dichas prácticas, sino solo el que ya no son sostenibles según ellos. Además dicen, ni violentar el desarrollo natural del ser humano. Escuchen qué eufemismo también. Especialmente el de la mujer. Es claro que se refiere a la práctica sexual entre menores como parte integral de su desarrollo. Y en el caso de la mujer, la implicación es que ésta ha sido acosada por el moralismo de antaño y que tiene derecho a la sexualidad. Es interesante que estas grandes libertades que han producido estos cambios están siendo producidas aún por el Estado mismo con los intentos de Profamilia de liberalizar las prácticas sexuales. Es decir, este artículo, este considerando número 5, lo que está haciendo es una aprobación tácita a las promociones perversa y depravadas de Profamilia en la televisión. Son palabras fuertes las que acabo de decir, pero no tienen otro calificativo, porque está en contra primero de los mandatos de nuestro Dios, y en segundo lugar, como consecuencia, quieren destruir nuestras familias, el núcleo de la nación.
Y detrás de eso hay una agenda homosexual. Quiere que le den libertad a la mujer, a nuestros hijos, le den libertad sexual, que quiten la autoridad paterna para que todas esas aberraciones entren, todos esos modismos, todas esas aberraciones atrapen a nuestros hijos por la televisión, por el internet. Si le quitamos la autoridad a los padres, los que van a criar a los hijos, a nuestros hijos, son el internet, la televisión, lo que dice. Y cuando tú vengas a decirle algo a tu hijo que se aparezca con un homosexual en tu casa, tú no le puedes decir nada porque ya hay una ley.
Entonces
te despojan de la autoridad paterna.
Eso es
una barbaridad. Y impulsando a las mujeres y a las personas a la promiscuidad, a que tú que si quieres tener relaciones con quien tú quieras tener relaciones, no importa. Lo importante es que tú te sientas bien. Si te gusta tener relaciones con otra mujer, no importa. Si te gusta tener relaciones con un caballo, no importa. Si te gusta tener relaciones con 10 hombres, no importa. Nada importa, porque cuando sacamos al Dios de las Escrituras y los valores absolutos de Dios, de que el matrimonio es un hombre y una mujer dentro del matrimonio, de que el sexo es hermoso dentro del matrimonio, no la fornicación, relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, y mucho menos con una libertad tan amplia para que tengan relaciones sexuales con su imaginación, con todo lo que ellas quieran. Es una promiscuidad. Y que eso nos lleva al caos y a la destrucción en la sociedad. En un país que se está descomponiendo, hay una descomposición moral terrible, una confusión moral. Todas esas cosas que se están circulando han ido creando a través de los años un terreno fértil para que todas esas barbaridades que estamos leyendo puedan germinar la gente de simple.
Así es.
La verdad, dice el séptimo considerando.
Antes, déjame decir que eso, a esos que le llaman que no, ellos no pueden preservar las prácticas culturales del pasado, imagino que, como tú mencionabas, se estarán refiriendo a cierta moral bíblica que había, porque sí, antes la moral era un poquito más rescatada que ahora. Entonces, claro, ¿qué es lo que quieren decir? Como no podemos controlarlos, déjalo que se desenfrenen. Entonces, si tú no puedes controlar...
Peor todavía, vamos a hacer leyes para que se tengan un apoyo legal.
Exacto. Entonces, si no pueden controlar el robo, vamos a darle leyes que los protejan para que sigan robando
para más. Al asesino.
Si te gusta la mujer del otro, no podemos controlarlo. Vamos a darle leyes que él pueda meterse en la casa al tipo y violarle a la mujer porque le gusta. No podemos ahora violentar, ¿verdad?, su derecho sexual.
Sí, eso sí, por ejemplo, eso ha sido incontrolable. Se va a legislar entonces para legalizar el adulterio. Dado que son prácticas incontrolables.
Eso es algo que está fomentando la promiscuidad. Una mujer puede convertirse en promiscua. Para que tengamos una idea, siendo casada, engaña a su esposo con otro hombre. Si siendo soltera se involucra en relaciones sexuales con otro hombre sin haberse casado con él. Uh-huh. Si siendo soltera se involucra en relaciones sexuales con otro hombre que ya esté casado. Y si siendo casada y no se involucra en relaciones sexuales con otra mujer. En este caso se llamaría lesbiana. Es decir, no importa. Nada importa. Cuando sacamos los valores absolutos de Dios, todo es permitido, y eso es lo que la ley no toma en cuenta a Dios. Dice que la ciencia, que no le pongamos límite a los impulsos de nuestro corazón, que dejemos esa cultura atrás de querer ponerle freno y que nos desboquemos. Es decir, la inmoralidad es lo que se está promoviendo con este tipo de ley.
Están acelerando el juicio.
Sí, tenemos que ir a una pausa. En breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
En el aire nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Vamos ahora, para poder avanzar, vamos a el séptimo considerando, no lo vamos a considerar nosotros ahora, sino que vamos a pasar directamente a lo que es los artículos que dicta la presente ley.
Déjame decir algo con relación a la promiscuidad que está incentivando esta ley. También otro tipo de la promiscuidad incluye si se ofrece o se vende su cuerpo por dinero. En este caso sería una prostituta en vivo, en un centro de prostitución o por internet usando cámara o grabando videos pornográficos para rentar o para vender. Hay libertad sexual. Esas leyes y Profamilia lo que está promoviendo es la promiscuidad en las personas. Seguramente ahora no me acuerdo de todas las formas que se pueden incurrir en promiscuidad, pero en general, cualquiera de estos tipos de inmoralidades sexuales harían de una mujer o de un hombre una persona promiscua. En otras palabras, en la Biblia el término promiscuidad está íntegramente ligado a la inmoralidad sexual de todo tipo, y eso es lo que está promoviendo
la ley.
Esta ley.
Uh-huh. Bien. Mira, nosotros debemos por asunto de justicia decir, como un pequeño paréntesis, que el grupo de Acción Cristiana que se está formando, una comisión de ellos fue al Congreso y se reunió con el diputado que elaboró el anteproyecto de ley y recibieron, fue un recibimiento muy agradable, muy grato. Incluso la propuesta que nosotros llevábamos y que también él aceptó, es que se prepare entonces nuestro anteproyecto de ley para ellos también considerarlo y de esa manera poder que haya un verdadero consenso. Bien, los artículos, ahora vamos a los artículos de la ley. El artículo número 2, que son de los más llamativos. Artículo 2 de la ley, la justificación, dice, la justificación de esta ley radica en la necesidad de facilitarle a los adolescentes información y servicios que les ayudarán a comprender su sexualidad y a protegerse, entre comillas, póngalo, contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y, en consecuencia, el riesgo de la infecundidad. Ello debería combinarse con la educación de los hombres jóvenes, escuchen esto, para que respeten la libre determinación de las mujeres, si quieren abortar, que aborten, léanlo así entre líneas.
Si quieren asesinar a su niño,
y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y a la procreación. Vamos a leerle ahora la contrapartida a este artículo 2 de la justificación. Dice el grupo de Acción Cristiana que elaboró esto, dice lo siguiente: el artículo 2 que justifica esta ley, de nuevo, solo se dirige a las consecuencias indeseables físicas que resultan de estas relaciones sexuales, como los embarazos, pero, como dijimos, totalmente desprovista de una evaluación ética de las mismas. En otras palabras, una aprobación tácita a estas prácticas, a la fornicación, deja un espacio abierto para el aborto. La educación de los hombres jóvenes, cuando dice la educación de los hombres jóvenes, para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y a la procreación. Fíjate, son palabras muy bonitas, envueltas, que lo que quieren decir al final es para que ellas tengan derecho a abortar o no abortar. Eso va en contra de la ley, porque el aborto es prohibido en la Constitución de la República Dominicana.
¿Cómo le llaman al aborto? El derecho a elegir de la mujer. Y lo que es realmente, ¿cómo es, Ricardo? Un asesinato.
Pero oye esto. También este artículo 2, que es el que justifica la ley, se propone empoderar a los menores de manera absoluta respecto a sus llamados derechos sexuales, los cuales no son definidos. Se presenta de nuevo el tema del aborto implícito, el uso de su derecho para la toma de decisiones responsables. Óigame, uso de sus derechos, ya es un derecho, ya no es un deber, es un derecho para la toma de decisiones responsables. Es una propuesta para entrenarlos para cómo lidiar con sus autoridades en la defensa de los derechos. Es decir, para lidiar cuando el papá le diga, a ti no te es lícito hacer eso, ellos digan no, ellos puedan defenderse. Eso es lo que quiere decir esta parte. Una propuesta para entrenarlos a cómo lidiar con sus autoridades en la defensa de los derechos no definidos. El uso de sus derechos y sus habilidades para su preservación, tales como argumentos para la comunicación, poder de decisión y sobrevivencia gracias a la capacidad de negociación en el tránsito hacia la madurez. Nos preguntamos, ¿dónde queda el derecho constitucional de los padres respecto a los hijos?
Es a lo que nos referíamos en el principio del programa.
Eso es de la práctica cultural es el pasado, que no se pueden preservar, parece.
Exactamente.
Están dando de frente, quieren destruir la familia.
Oye, libre como determinación.
Dios la ha creado. Pero déjenme decirle, la familia es una institución creada por Dios que nadie la va a destruir, porque fue Dios mismo que la creó.
Ahora, hay malicia en la elaboración de la ley, porque fíjate que no habla claramente. Observa lo que dice en el segundo párrafo del artículo 2, en cuanto a lo que es la justificación. Dice, ello debería combinarse con la educación de los hombres jóvenes. ¿Quiénes son los hombres jóvenes? ¿A qué tú le llamas un hombre joven? ¿Qué edad? No, no dijeron del sexo masculino, porque ya era muy, muy evidente. De los hombres jóvenes.
O quizás de los hombres irresponsables.
Para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas. O sea, ¿qué es libre determinación de las mujeres? Su libertad a decidir si sigue adelante con el embarazo o lo interrumpe a través del aborto.
O si quiere acostarse con este o con el otro.
Y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación. Vamos a ponernos de acuerdo. Si tú quedas embarazada, hacemos el aborto. Es a eso que se refiere el artículo 2. El objetivo, en el artículo 2 dice, el objetivo de esta ley es ayudar a los jóvenes a desarrollar el conocimiento y el uso de sus derechos para la toma de decisiones responsables. Oye bien, y sus habilidades para su preservación, tales como argumentos para la comunicación, es decir, para discutir con su padre, en otra palabra, poder de decisión y sobrevivencia gracias a la capacidad de negociación en el tránsito hacia la adultez. Capacidad de negociación, o en otra palabra, capacidad de discutir con los padres. No, tú no tienes, la ley me lo permite, no, que tú no me lo puedes impedir. ¿Tú estás entendiendo?
Es la destrucción de la sociedad. Esa ley promueve la destrucción de la familia y por ende la destrucción de la sociedad.
Y entonces
eso es lo que promueve esa ley.
Sobrevivencia, gracias a la capacidad de negociación en el tránsito hacia la edad adulta, disfrutando de buena salud sexual, por Dios. Pero venga acá. ¿De cuál salud sexual? De la fornicación. Y equilibrio emocional y de formación profesional. O sea, esto es evidentemente, esto salió del infierno.
Así es.
Si la fornicación a una edad temprana, si la fornicación es fuera del matrimonio, si la promiscuidad, si el aborto, lo que lleva a la persona a tener una conciencia culpable, lo que lleva a la persona a depresiones. La conciencia nuestra está ligada a Dios. Es a Dios que está ligada. Y usted sabe cuando las cosas están bien y cuando están haciendo una cosa mal. Eso es una ley totalmente anti-Dios. ¿Por qué? Porque si sacamos la revelación especial de Dios y sacamos los valores absolutos de Dios y decimos que el hombre vino de un afortunado accidente, materia, tiempo y casualidad, ¡pum!, aquí estamos nosotros. Entonces, el hombre no fue creado a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna dignidad en el hombre. Por ende, los que somos animales racionales y nos están dando un trato con un anteproyecto así, como si fuésemos animales, no seres humanos con dignidad, hecho a la imagen y semejanza de Dios, como Dios dice.
Están destruyendo
los fundamentos.
En el minuto que nos queda, a leer el artículo número 3, que es el último. Metodología de niveles escolares. Dice: es responsabilidad del Ministerio de Educación redactar un protocolo metodológico para la implementación de los programas de educación de acuerdo a los niveles de escolaridad a partir de los siguientes considerandos. Dice, considerando número 1. Valorar y entender la sexualidad como una cosa propia que podemos compartir libremente.
Oye, qué impío. La sexualidad.
Sí. Valorar y entender la sexualidad como una cosa propia que podemos compartir libremente. O sea, que tú quieres tener relaciones sexuales,
promiscuidad, se puede meter en promiscuidad.
Que tiene implicaciones sociales y a su vez que puede estar relacionada con la producción, con la reproducción. Lo interesante de este punto, de este tercer artículo, es que está en contra de los considerandos anteriores. Porque si están llamando que hay un problema, si hay un problema en la sociedad de deserción escolar, dicen ellos, por el asunto de mujeres, de niñas embarazadas a destiempo, y que es un problema incontrolable, entonces lo que está haciéndole es más incontrolable todavía. Diciéndole, claro, ustedes tienen derecho a disfrutar de una libertad sexual.
Entonces,
tomar conciencia del carácter cultural de la sexualidad y de la diversidad de enfoques que se dan según las épocas, los lugares, las religiones, etcétera. El comentario rápido a este artículo número 3 del Grupo de Acción Cristiana es el siguiente: descarta toda opción sobre la reproducción y el embarazo que no sean las alternativas que la ciencia y la técnica médica proveen. La propuesta de alternativas éticas de la religión son descartadas. Estamos ante una ética parcializada de corte materialista.
En realidad no de la religión, sino de la Biblia. Lo que llaman religión es a la ética bíblica, porque no son los religiosos los que se encuentran feos. La fornicación es Dios quien inventó el sexo él mismo y lo diseñó para el matrimonio. Él es que ha dado las reglas al respecto. Esas son las reglas éticas.
Y fíjate que ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de una ley que se pudiera aprobar así? Entre otras, bueno, que ya los padres no tendrán derecho constitucional sobre sus hijos. Ellos, porque ellos van a estar amparados en una ley que los protege para ellos tomar decisiones, libres decisiones en cuanto a su sexualidad. Ya tú no te podrás entrometer con ellos.
Y si no se puede entrometer con ellos en eso, tampoco lo podrán hacer en absolutamente nada. ¿Por qué en otras cosas sí los padres van a poder tener autoridad y en esto no? Ahora, todo va a ser su derecho humano, ¿no?
Una pregunta. Cuando nos reunimos en un grupo de amigos, nos reunimos grupos mixtos y conversamos, ¿qué es lo primero que sale en la conversación? Óyeme, pero la situación del país sí está mala, uh-huh, y del mundo, cuánta confusión moral, qué descomposición moral, no se castiga al que hace lo malo, mira cuánta corrupción, mira cuánta maldad, cuánta inseguridad ciudadana, mira las niñas cómo están quedando embarazadas desde los 12 y 13 años, cuánta inmoralidad. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Esa ley va a resolver eso o lo va a empeorar? Es la pregunta que yo quiero que me contesten.
Están criando cuervos y le sacarán los ojos.
Bien, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Ya no hay tiempo para más. Así que damos gracias al Señor que nos haya concedido hablar sobre esto. Y oremos, es nuestro llamado, oremos. Cada uno de nosotros, es la primera parte de nuestro empoderamiento, es orar al Rey de Reyes, aquel que tiene la potestad y el poder de inclinar los corazones a lo que Él quiere, para que leyes como esta no pasen y que nosotros hagamos al mismo tiempo propuestas que sean aceptadas por el Congreso una propuesta con un fundamento de la palabra de Dios, y eso pueda pasar, y así nosotros poder enseñar a nuestros hijos y que enseñen a nuestros hijos hasta donde se pueda, con una libertad de conciencia.
En cuanto a nosotros, a cada cristiano, tomemos la firme determinación delante de Dios que tomó Josué. Ustedes elijan al Dios que ustedes quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Pero antes de despedirnos, queremos pedirle al Señor que abra el entendimiento. Amén. A las autoridades. Amén. Que le dé sabiduría de lo alto, que investiguen, que Dios le abra sus corazones. Que Dios les bendiga.
Amén.
Y guarde a este país de todo mal. Que Dios le bendiga a todos.
Amén. Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche en Vilex, la de los que saben de leche.